Bueno, damos la bienvenida a este nuevo capítulo de Pop Fusion. Y hoy como un nuevo ingrediente, vamos a hablar de misterios.
¿Qué tipo de misterios? Porque pues siento que...
De acuerdo, es una pregunta muy válida. Son misterios que tienen registro de cortes, de torres de control. Es decir, hay registros de que ocurrieron y siguen sin tener respuesta.
Ah, bien.
¿Eso te gusta?
Me gustan este tipo de misterios. Que tienen bien. Pruebas, que uno dice, jueputa, ¿en serio? Vamos con el misterio número uno, Felipe.
El vuelo de Malasia.
El de hace poquito, bueno, entre comillas.
El MH370.
¿Hace cuánto pasó eso?
Eso, marica, si no estoy mal, pasó hace unos 5 años, ¿no? Y se supone que en ese vuelo habían muchos científicos, ¿no? Como que realmente había gente importante y se perdió de la nada.
La pérdida de ese avión fue en el 2014.
Hace poquito. Suena un plan terrorífico de desaparecer a 2 personas que van a ser relevantemente importantes y tienen información supremamente importante en contra de las farmacéuticas de este mundo.
Pero sí, yo había escuchado una teoría muy similar y era que en el avión habían 4 científicos chinos, habían pasado una patente para metal líquido. La fuente que lo decía, que supuestamente era un ex agente de la KGB, el man decía que los 4 científicos eran valiosos, iban en el avión y secuestraron el avión por los científicos. Los manes habían hecho la patente, que pues se supone que la patente está, y los manes habían hecho esa patente como para prácticamente hacer el robot que aparece en Terminator, ese que cambia de forma, que es metal pero es líquido.
Sí, sí, sí.
Básicamente, supuestamente era por eso. Ahora, hay un tema. Y ¿cómo conectan el tema de que, por ejemplo, iban unos científicos y el avión lo secuestraron? Porque básicamente hay un hecho muy vital, y es que creo que sí o sí, en mi opinión, con todos los hechos que hay, el avión fue secuestrado. Al avión lo secuestraron y el avión está en algún lado. El avión tiene que estar en algún lado.
El video de eso es que, bueno, nunca se cayó, nunca encontraron nada en el agua. La señal de los celulares de la gente que estaba ahí dejó de funcionar, obviamente.
Como imagínese eso.
Sí, pero entonces es como...
Sale el espacio aéreo, por decirlo así, del radar de espacio aéreo.
Hasta de donde se puede comunicar los celulares. Y 2 días después o 3 días después, aleatoriamente, dicen, ¿no? De lo que leí. Ciertas personas de ese vuelo pudieron comunicarse con sus seres queridos. Entonces es como, marica, ¿dónde está el avión? Si salió, está perdido y se puede comunicar gente random con sus seres queridos por celular.
Pero eso sí es cierto, güey, yo no he visto ni el primer caso de eso.
En ese misterio del vuelo de Malasia sucedió eso, güey. Y entonces ahí la gente por eso empezó a decir como, no, los extraterrestres se lo llevaron, no, qué marica, qué esta mierda, que están vivos. Porque esa mierda todavía está como... Si usted se pone a investigar sobre ese tema, todavía está vigente, weón.
Ya que menciona extraterrestres, yo la verdad voy a dejar esto muy claro. Y es que esto es un misterio muy, muy vasto en nuestra época. Porque lo increíble, marica, es que lo increíble es que han habido desapariciones registradas en el Triángulo de las Bermudas. Y eso como que lo dejan pasar, weón. O sea, se perdieron 5 aviones de guerra estadounidenses en el Triángulo de las Bermudas sin dejar rastro. Eso es una gonorrea. Pero, marica, por el hecho de estar en guerra y por el hecho de ser en el Triángulo de las Bermudas, como que de cierta manera, como que algo en nosotros lo asimila como que, bueno, pasó en el Triángulo de las Bermudas. Pero, marica, este caso, que es el del Malasia, sí me parece muy delicado, porque en efecto no, yo desde mi perspectiva, con lo que les digo, las pruebas marcan a que fue secuestrado. No fue secuestrado por ovnis, obviamente, porque es que además, no sé si sabían, pero hay una base militar por donde se supone que iba, por la trayectoria que cogió, es una base de la milística de Estados Unidos. Es decir, hay una base con misiles de los Estados Unidos muy cerca de la trayectoria que llevaba el avión. En el radar de la base detectaron una trayectoria a 1 hora más adelante del avión. Entonces, una de las teorías que entra aquí es que el avión se lo bajaron un misil los gringos por la base que hay cerca, que esa es una de las más probables. Que obviamente, como son militares, como no se sabía de quién traía el avión o para dónde iba, cuáles eran las intenciones, pues puede que los gringos se bajaron ese avión y obviamente no dicen nada. Pero pues muy raro porque encontrarían vainas. Yo creo que encontrarían vainas. Los aviones ahora traen también un sistema, además de la caja negra, además del GPS que llevan, llevan un sistema de emergencia también con GPS, que cuando un avión toca agua, cuando toca agua, manda inmediatamente también una señal en donde esté, weón. Una señal de GPS mandando una señal de emergencia. O sea, para que en estas épocas alguien secuestre un avión, eso, es decir, tiene que ser, marica, una operación tipo Avengers, weón. Es muy loco.
Pero, por ejemplo, digamos, si involucramos la milicia y una base militar, siento como que, pues, también podrían ocultar muy fácilmente, pues, como todo. Decir, este científico no sirve para tales cosas.
Mira, les voy a añadir un detalle. Dos pasajeros que iban en ese avión iban con pasaportes robados. Dos pasaportes reportados robados. Uno pasaporte austriaco y otro pasaporte italiano. Y ambos pasaportes robados y esas personas. Y eso casi no se escucha. Ahí está, ahí les dejo ese otro.
Póngalo de esta manera, veámoslo de esta manera. Un man crack que se inventó a Terminator líquido, patentado, y que solo son cuatro huevones que tienen esa patente y tienen el cerebro así más chimba del mundo. Lo quiere todo el hijo de puta mundo. Los manes van a sacarlo a la luz pública a ver quién da más plata. Pasan por encima de una base aérea gringa con dos maricas que se metieron con pasaportes robados. Ahí está la película, weón. ¿No?
Papi, blanco es, no, gallina lo pone.
Ahí está, weón.
Frito se come.
Marica, llegan, pasaportes robados, tienen un arma adentro, tiene esos piros, quietos, gonorreas, que vamos a... Son 200 pasajeros, les vale chimba la vida a los pasajeros, porque pues vale, sí, les vale chimba. Aterrizan el avión allá, dicen que se perdió. Uno que otro se le pierde un celular. Auxilio, ay, te amo, mi vida, no sé qué. Pin, se corta la señal. Marica, ahí está, weón. Ahí está la película.
Me gusta.
¿No?
No, pues es de ponerse a pensar, porque, por ejemplo, digamos, sí siento que muchas cosas que llevan al cine pues tienen base también en experiencias que han pasado pues en la vida real, ¿no? Entonces, pues no sería loco pues que sí de verdad pues haya pasado, como lo de los ovnis y los extraterrestres. Por ahí una teoría que dicen que pues todas estas películas y todo esto lo que hacen es preparar a la gente para que pues el día de mañana que ya toque decir, oiga, mire, los extraterrestres son así y así, y ya en nuestro cerebro, por decirlo, lo tenemos asimilado de cierta manera. Entonces, papi, vayan asimilándolo.
Así pasa con todo.
Parce, con una de las historias que les traigo hoy, esa perspectiva le puede cambiar, porque es que yo no creo que sean solo extraterrestres con los que nos enfrentemos. O sea, yo creo que hay seres, los que nos gobiernan a nosotros son seres intraterrestres que tienen el poder de viajar muy veloz. Es decir, ellos son los que deben tener muchas de las naves que vemos, que son los intraterrestres. Hay otros que deben ser una raza más avanzada, que son los extraterrestres, que sí son los que vienen de afuera. Y hay otros que son interdimensionales. Y deben haber muchísimos más. Y cada uno más poderoso que el anterior. Pero, parce, les traigo una historia ahorita de las que les tengo. Me parece, en mi persona, la más impresionante de las documentadas que hay. De las documentadas, pero es la número uno, entonces la dejo de últimas.
Pero igual, o sea, no dejando atrás los viajes en el tiempo y la dilatación del espacio-tiempo, marica, todo puede ser posible en estos misterios, ¿no?
Pero, huevón, es que, marica, por ejemplo, hablando de lo de las Bermudas, acá les tengo la
Exacto,
confirmación.
Exacto, o sea, a eso iba.
Oficialmente en las Bermudas se han perdido dos aviones de pasajeros, cada uno de 30 personas. Eso es una gonorrea. Y se perdió el escuadrón de aviones MiG de TVM Avengers, perdón.
No, y no solo se han perdido aviones, se han perdido embarcaciones también.
Pero, marica, eso es muy loco que pase sin dejar rastro. Eso es muy loco.
Hay un misterio, bueno, no un misterio, hay una teoría que dice que en la Tierra, en ciertos lugares de la Tierra, hay portales que están ahí. Solamente que pues la gente no los conoce, simplemente. Y posiblemente hay uno en las Bermudas que pasan aviones, pasan por ahí y pasan a una puerta interdimensional. Puede ser.
¿Y hay una explicación racional para estas cosas del Triángulo de las Bermudas hoy en día?
Nada, huevón. Han descubierto una cantidad de barcos y aviones, pero los que le digo, los que le menciono, son los que en serio no hay registro de que no haya, o sea, desaparecieron completamente. Empecemos con extraterrestres.
Ok.
Que son de mis favoritos y la verdad los tengo olvidados. Bueno, no sé si aquí va la cuña gratuita, no sé si se han visto en Netflix un show, pues como unos mini documentales de misterios sin resolver, se llama.
No he visto.
¿No lo han visto? Pues recomendada, weón. Hay unos misterios muy bacanos y tienen una de las historias de ovnis más fabulosa y fantástica que he escuchado, marica. O sea, resulta que en Burlington, Massachusetts, que es un estado grande de Estados Unidos, hubo un avistamiento múltiple. Muchas personas, pero en diferentes poblaciones, tuvieron una experiencia muy extraña. Es decir, hubo una mujer en Christchurch, que es una población cercana, otra en Stockbridge, que era otra señora también, pues en esa época una mujer joven. Esto fue en 1969. Un campesino en Great Barrington y en el puente Sheffield, una familia en un carro. Resulta que todas estas poblaciones tienen más o menos 93 kilómetros de distancia de diferencia entre ellas. O sea, la distancia entre, póngale que más o menos son 100 kilómetros a la redonda, que eso es muchísimo, y todas estas personas vieron un objeto en el cielo. Parce, el caso es que a todos los abdujeron y hubo algunos que se vieron incluso en tubos, vieron a otros y todos se vieron en la misma nave. Y todos vieron la misma nave, casi que en el mismo momento, el mismo día. Y en una distancia de 100 kilómetros a la redonda, weón, eso es muy loco. O sea, en serio que les recomiendo porque el documental es una chimba.
¿Hay algún patrón?
Y está en Netflix.
O sea, ¿la ubicación de las personas generan algún patrón? Viéndose desde arriba, obviamente.
No, cero, nada. Son poblaciones continuas, o sea, poblaciones muy cercanas entre ellas, okay. Pues entre comillas. Pero pues para nosotros no es que estén tan cerca, weón.
Oiga, fíjese que yo tengo un tío, pues yo tenía más o menos unos 10 años, pero el man llegó justo con esa historia que usted acabó de contar, más o menos, como de los tubos y el man se desapareció, sin mentirle, por ahí unos 5 días. Y apareció y lo encontraron hasta desnudo. Pero pues bueno, todos mis tíos se le toteaban de la risa y decían, no, ese man, quién sabe por allá con qué vieja se escapó. Pero el man, la historia que contaba era eso, que había visto una luz en el cielo. Ellos eran más o menos como de Boyacá y ellos tenían como una finca grande y era una vaina ahí como del campo. Y el man contaba más o menos esa historia, que habían visto una luz brillante y él dice, no me acuerdo más, pero me acuerdo de haber visto a otras gentes en unos tubos, decía el man. Así como, por eso también me causó curiosidad y como...
No le puedo creer, Andrés.
Y el man, según cuentan ellos, el man como que contó la historia y ya después le vuelven a preguntar y el man dice que no. O sea, como que haciéndose loco, como si quisiera...
Sí, porque lo tildan es ya de loco.
Sí. Y el man, no. Como si quisiera olvidar su historia.
Parce, pero mira que hay un patrón es en las historias, güey. Mira que todas las historias son muy similares. Es una gonorrea.
Casi todas las historias de abducción son similares. Pero, marica, no sé por qué, pero yo también estaba muy pequeño, no sé cuántos años tenía, y apareció esa historia en el noticiero de una persona que vivía en Boyacá, que apareció, o sea, que la abdujeron y apareció, haga de cuenta, en Obo. En el Huila, de Boyacá al Huila, caminando ya 2 días es muy jodido. Si me entiendes, como marica. Y esa misma historia que cuenta su tío, pues yo la escuché en esa época y decían lo mismo, como no, una luz, más gente y aparecí desnudo en tal otro lado.
Qué loco, güey.
Pero este man apareció desde Boyacá en otro departamento, güey. Estamos hablando casi de 3 departamentos. O sea que su tío puede que no esté tan loco, güey. Deberíamos invitarlo a que nos cuente su historia, marica, y...
¡Qué chimba sería!
Que cuente su experiencia, sí.
Uy, eso sería una chimba, bueno, a mí me encantaría.
Pero bueno, digamos que no se han puesto a pensar que hubo una época muy hueputa donde había muchas historias de abducciones y donde había muchas, o sea, se repetía mucho eso. Y yo me pongo a pensar y es como, bueno, marica, si existen patentes de naves voladoras desde hace ya bastantes años, ¿qué tal que sea el mismo gobierno que tiene sus naves, sus ovnis, por así decirlo? ¿No será que es el mismo gobierno que estaba jodiendo a las mismas personas y cogían y las abducían?
Oiga, esa es una teoría que podría ser pues muy válida, ¿no? Como experimentación.
Claro, o sea, ¿cuál es la única? O sea, usted no puede ir a la calle y decir, ay, ven, te experimento contigo. Obviamente no. La más fácil es secuestrar y ya. Y montan toda esa hijueputa, no sé, teatro y dicen como, bueno, luces, esta nave que ya tenemos, porque ya tenemos, sabemos cómo hacer que vuele la nave así y ya está. Abducimos a algunas personas, les decimos abducción y nos inventamos esa palabra y ese modo de secuestrar y ya, e investigamos a la gente.
Muy bien. Este tal vez lo han escuchado, pues yo me vi una película hace mucho tiempo en Netflix, el caso sí lo leo desde hace mucho, es muy antiguo, y es Los excursionistas en el paso Dyatlov. 9 excursionistas rusos que se fueron a escalar unas montañas, pero marica, donde no habita ni el diablo mismo, y los encontraron en una situación muy extraña a todos.
Pero, o sea, se fueron a escalar sin decir nada, y ¿cómo los encontraron? O sea, pero ¿cómo los encontraron si estaban en el culo del mundo?
Sí, mira, primero que nada, fue hace más de 60 años, fue en los Montes Urales de Rusia, en la frontera natural entre Europa y Asia. La frontera natural.
Sí.
Exactamente donde comienza Siberia. La cuestión es esta, 10 excursionistas empezaron el viaje para llegar...
O sea, querían pasar la frontera, querían pasarse de
estaban haciendo
de Asia a Europa.
Ajá, estaban haciendo una caminata, tipo escalada. Yo lo que sé es que estas personas iban 10 excursionistas cuando empezaron ya el último tramo de la excursión, que era subir esa montaña. Y el caso es que, pues, es una zona de muchas montañas, son montañas nevadas. Y la cuestión es que esta gente iba por una ruta, se desviaron del camino por una tormenta muy complicada que había. Y terminaron en otra montaña que se llamaba la Montaña de la Muerte, o el Paso de la Muerte, le dicen las personas que habitan el lugar. Entonces resulta que estas personas resultaron en el Paso de la Muerte. Sin embargo, Dyatlov, se le dice a la expedición Dyatlov por el excursionista que los llevó, que era el man, era de apellido Dyatlov. Y la cuestión es que a los 5 días de no reportarse fue que los empezaron, pues que los familiares los reportaron como desaparecidos y les pidieron que por favor fueran y los buscaran. El caso es que a los 5 días de reportarlos desaparecidos, a ellos los encontraron 3 semanas después, a los primeros cuerpos.
Y eran 10 manes, ¿no?
De 9. Resulta que uno se devolvió, weón, porque uno se lesionó. Entonces, antes de empezar la escalada de las montañas, el man se tuvo que devolver. Según lo que tengo entendido, encontraron a los 2 primeros cuerpos que encontraron, que estaban en un pino y estaban alrededor como de una fogata, weón. Pero el tema es que los manes estaban descalzos y sin ropa. Y tenían la piel de las manos, la tenían como en carne viva, como si hubieran tratado de trepar el árbol, weón. Una vaina demasiado loca. Los encontraron como con la cara raspada, con, como les digo, con la piel vuelta a nada. Encontraron a otros 2 que como que se habían intentado devolver al campamento. Porque primero encontraron a unos, a estos primeros 4, que son 2 en el árbol. Después encontraron a 2 como a medio camino subiendo una, como una pequeña meseta. Y encontraron a otros 2 que intentaban como volver al campamento. Después, más arriba, encontraron el campamento. El campamento estaba, la tienda donde estaban durmiendo, estaba rasgada a cuchillo y estaba rasgada desde adentro. Entonces, eso también es muy curioso. Llevaban un poco más de ropa, pero aún así también iban con muy poca ropa para el clima. A los 4, al resto los encontraron en un riachuelo, como 4 semanas después, weón, cuando se logró derretir la nieve, un poco. Algunos los encontraron con las lenguas cortadas, a otros los encontraron con las cuencas de los ojos vacías, también con poca ropa, otros con ropa de otras personas, algunos con radiación. Es muy extraño, weón. La verdad es que ese es uno de los casos más extraños que he leído en mi vida.
Eso de la radiación ya se sale, ¿no? O sea, es como, marica, no sé.
Eso es muy raro, weón, pero en efecto, así está registrado.
Sí, claro, porque usted dice, bueno, pudo haber sido un animal, pudo haber sido un asesino y se querían defender, un man bien loco que quiera sacarle los ojos y toda la cosa, pero ya radiación, weón, ya es como...
Marica, radiación, de hecho, la piel, supuestamente los familiares cuando los fueron a reconocer, algunos dijeron que la piel tenía, parecía como si se hubieran hecho viejos. O sea, la piel, pues puede que también sea un efecto del frío y la nieve, pero pues, o sea, que los familiares digan eso también es muy curioso. O sea, la piel no parecían como disque ancianos, decían. Es un caso demasiado fascinante lo que le pasaría. O sea, en serio que no hay manera de explicar qué le pasó a esa gente.
Pero no hay fotos ni nada, solamente...
Hay fotos de cómo descubrieron eso.
No, demasiado duro para uno de familiar llegar y encontrarse con esto, porque al final no le da pues muchas explicaciones a uno de qué le pasó al hijo de uno, ¿no?
No, es terrible, weón. Y en un misterio así, algo así es raro. Mira, pongan así en Google fotos paso Dyatlov y ahí les sale de una, marica, la excursión y las fotos, como encontraron el campamento... No, y eso que en Google, o sea, al parecer no se ven las fotos duras. Hay unas fotos duras que como que sí le toman a los cuerpos, pero esas las muestran es en la película, weón. Y sí, son originales. Porque se ve, por ejemplo, está el campamento, que es la más popular.
Yo quiero saber, ¿usted qué cree, Felipe?
Uy, parce, yo la verdad... Hasta he llegado a pensar que tal vez fue algún caso de... Uy, mira, estoy viendo unas... Uf. Como encontraron a Dyatlov. Uy, maricas, que en serio es muy raro. Los huesos también torcidos. Uy, muy loco cómo encontraron pobre gente. En serio, ¿qué les pasaría? Porque además eran excursionistas experimentados. Bueno, eran jóvenes. Eran jóvenes porque Dyatlov tenía como 27 años, weón. Pero aún así eran personas que ya tenían, para su edad, tenían un gran recorrido en excursiones de este nivel. Entonces, pues eran experimentados. La verdad, ¿qué les pudo haber pasado? Es muy loco, weón. Yo la verdad no tengo ni la menor idea. A veces pienso que tal vez fueron algunas drogas que se tomaron que los volvieron locos. Pero no, porque es que en serio tú ves las fotografías y los cuerpos. Es muy extraño, es muy extraño. Yo, en serio, eso sí creo que fue algún experimento o alguna raza extraterrestre o intraterrestre maleola, weón, que se puso a experimentar con esa gente. O algún experimento militar muy loco, weón. Pues que no creo que los militares logren ese tipo de locura y de daño sin... Porque es que también, por ejemplo, dos de las muertes creo que eran por golpes muy fuertes en el pecho, pero que los cuerpos tampoco se veían demasiado trajinados. O sea, era como para recibir ese tipo de golpe. Muy loco. O sea, el caso es muy loco. También es un caso muy recomendado.
No, yo siento que, misterioso. Por ejemplo, uno de... O sea, si van a hacer experimentos con gente así, pues las desaparecen y...
Total,
y chao,
de acuerdo.
Si no van a dejar pruebas de alguna vaina como para que después sigan el rastro y lleguen a ellos.
Por eso, pero entonces usted también dice que si es extraterrestre, van a dejar los cuerpos así. O sea, como que les vale verga también.
Pero pues ellos sí, pues para qué se llevan ellos los cuerpos.
Sí, si yo fuera extraterrestre no me llevaría nada.
Porque es que qué tal que haya sido algo por diversión. O sea, yo no descarto que tal vez haya sido algo por diversión de alguna raza distinta, no sé. Es muy loco, weón, en serio que ese caso es... Me parece uno de los casos más increíbles y más raros e inexplicables. Esa es la palabra. De los casos más inexplicables que tenemos documentados hasta el momento en la historia. Es muy raro lo que le pasó a esos excursionistas, weón. Además, en ese punto del mundo, weón, que en serio, marica. Pues, esta es la prueba de que la realidad supera la ficción, weón.
No, por eso.
Dime,
o sea, puede ser eso.
¿Qué película te deja a los manes desnudos en un ambiente completamente helado y congelado, con ropas de otros, con la tienda donde estaban quedándose rasgada desde adentro, como queriendo salir desesperados, con dos manes con muertos congelados alrededor de una fogata, algunos sin cuencas, otros sin lengua, con radiación. Marica, es que eso ni en el cuento más bizarro.
Estoy viendo las fotos y es
todo como tan distinto. O sea, es como a estos cortémosles la lengua.
Sí, no hay un patrón de... Exacto, no hay un patrón como...
Es todo loco, weón, es todo raro. En serio que es muy loco.
Yo quiero escuchar a Andrés porque le vi la cara viendo las fotos y dije como, marica, este man... ¿Qué sintió, weón?
No, estoy ahí consternado. Sí, es que hay unas como de la radiación y lo que ustedes hablan que uno dice como... Que pues bueno, sí, algunos enloqueció y dijo, venga, volvámonos mierda a todos o matemos a todos, pero... Pero sí hay unas que uno dice como... Como no, eso no lo pudo haber hecho así como tan sencillo.
Pero digamos que también esa hipótesis de la droga, de un alucinógeno, que haya mezclado varias huevonadas y se haya enloquecido y que empiece como a matarse y obviamente... Pues, weón, de tanta locura se quedó ahí congelado.
Pero ¿no? Digamos, ¿qué instrumento radiactivo podría llevar uno a un campamento que cause heridas de quemaduras de tercer grado?
No, porque es que el frío también quema y el frío también puede generar esas quemaduras en la piel, creo yo.
No, porque, pero pues según lo que hablaba eran lecturas de radiación, ¿no? Entonces...
Sí, había lecturas, había rastros de radiación en la ropa.
O sea, como si alguien los hubiera tocado, un sí, alguien de afuera algo, o un sí, alguien de algo, otro lado.
Sí, tenían rastros de radiación, sí.
Ese está interesante. No,
ese caso es muy bueno, muchachos.
Hay que verse el documental.
Pero a mí la verdad, el que me tiene con la boca abierta es el siguiente.
A ver.
Un joven piloto de Australia que se llamaba Frederick Valentik. Era un man de 20 años y estaba haciendo vuelos para acumular horas para entrar a la Fuerza Aérea, según los testimonios. Esto pasó el 21 de octubre de 1978 en una avioneta Cessna 182. Si las ponen, pues son avioneticas, que la que todos nos imaginamos monomotor, que tiene el motor al frente y tiene como que las alas arriba.
Sí, sí, sí.
Este man salió de Moorabbin, Melbourne, a la Isla King, Isla del Rey, que es un vuelo que se puede demorar más o menos una hora. Esto es como por la parte... No es exactamente... Es como por el costado de arriba de la isla de Australia. A los 45 minutos de este man entrar en vuelo, el man llama a la torre de control. Les voy a leer la conversación que tuvo el man con el controlador. A ver, empieza así. Le vamos a decir Fred, a Frederick. Fred, torre, ¿hay tráfico aéreo abajo de los 1500 hoy? Torre de control le responde, Delta Sierra Juliet, no hay tráfico aéreo. Fred vuelve y se comunica, me pareció ver una gran aeronave debajo de los 1500. La torre de control vuelve y se comunica, ¿qué tipo de aeronave es? Fred vuelve y se comunica, no puedo confirmarlo, son cuatro luces como de aterrizaje muy brillantes. Fred vuelve y se comunica, la aeronave acaba de pasar sobre mí a unos 300 metros. ¿Hay alguna nave de la Fuerza Aérea en la zona? Pregunta. Torre vuelve y se comunica, no hay aviones cerca en la zona. Fred vuelve y les dice, parece que está jugando algún tipo de juego. Está volando sobre mí. Fred vuelve y se comunica, Delta Sierra Juliet, no es un avión. Es... Y entra una interferencia en la comunicación. Justo cuando el man va a describir qué es. La torre vuelve y se comunica, ¿puede describir la aeronave? Fred vuelve y dice, mientras me sobrepasa, se ve una figura larga. No se puede identificar, tiene mucha velocidad. Está frente a mí, Melbourne. Torre vuelve y se comunica, ¿qué tan grande es el objeto? Fred les dice, parece inmóvil. Lo que está haciendo ahora es orbitar. La cosa está solo orbitando sobre mí. Tiene una especie de luz verde y metálica brillante por fuera. Se acaba de desaparecer. Esa extraña nave está orbitando otra vez sobre mí. La última comunicación de Fred dice, it's hovering over me. O sea, la nave está como flotando sobre mí, dice el man prácticamente. Y no es una aeronave. Eso es lo último que dice Fred en la comunicación. Y está la comunicación grabada. O sea, la podemos poner.
Qué chimba sería severo escucharla.
Marica, esa historia, desde que la escuché, y es que además la escuché, pues porque escuché el audio del piloto. Parce, y se te erizan los pelos, weón, con lo que dice el man tratando de describírtelo. O sea, es muy loco. O sea, y que te digan, no es una aeronave. Entonces, ¿qué putas es? Es muy loco, es muy loco. Espérense a ver si lo encuentro. Creo que yo lo descargué, pero sin embargo voy a buscar algún link.
This is Delta Sierra Juliet. Is there any known traffic below 5,000 feet?
No known traffic.
Seems to be a large aircraft below 5,000 feet.
What type of aircraft is it?
I cannot confirm. It's four bright, seems to be like landing lights. The aircraft has just passed over me at least 1,000 feet above. Is there any Air Force aircraft in the vicinity?
No known aircraft in the vicinity.
Seems to be playing some sort of game. He's flying over me. Delta Sierra Juliet, it's not an aircraft, it's...
Can you describe the aircraft?
As it's flying past, it's a long shape. Cannot identify it. It has such speed. It's before me right now, Melbourne.
How large would the object be?
Seems like it's stationary. What it's doing right now is orbiting. The thing is just orbiting on top of me. It's also got a green light and a sort of metallic, like, it's shiny on the outside. It's just vanished. That strange aircraft's hovering on top of me again. It's hovering and it's not an aircraft.
Muy videoso, ¿no? Y solo en el aire, sin saber qué sucede, hablando con un marica que no le va a creer y que empiece a joderlo. ¿Y qué? Pero, o sea, se desapareció la avioneta con el man.
Okay, el man se desapareció. Okay. Sí, nunca se volvió a saber del man. Nunca.
Que esa es de las cosas más duras. Uno, ¿cómo convencer a alguien que no está viendo que lo están... que lo está abduciendo, que lo está secuestrando un objeto extraño no identificado con descripciones totalmente descabelladas?
Si a usted no le creen en la casa o sus papás, que no, dice, ay, me abrieron la puerta, ay, no, es que escuché un ruido, ay, una huevonada de esas, que es como más factible que suceda, ¿no? Ahora que usted le empieza a describir, no, es que hay una nave gigante como de 4 campos de fútbol delante de mí, marica, obviamente el man se le va a reír, le va a decir, marica, deje de fumar, o no me diga mentiras, o quién sabe qué habrá pensado ese marica, ¿no?
Claro, uno llega a creer, ya es cuando pues se desaparece.
Exacto, ya no apareció, y ahí sí, ay, marica, no le creí a este huevón.
Ay, hijo de madre.
Igual yo creo que en el análisis de los audios se sentirá la voz del man real de angustia, ¿no? Y de... como de, marica, pues qué miedo, weón, usted ver una mierda de esas delante suyo.
Sí, parce, y tratar de describirlo, o sea, una mierda que en serio no...
Pero bueno, digamos que en esa época sí describirlo era más difícil, ahora usted puede decir...
Pero ni tanto, mira que una de las vainas a resaltar es que Fred era un apasionado por la ufología, al man le tramaba, y por esas épocas el tema andaba de moda. Entonces, pues, marica, muy loco.
Bueno, ahí ya, si usted me lo cuenta así, yo ya digo, no, este man estaba frito de la cabeza y como sea tenía que probar alguna cosa de las que él tanto hablaba, siento yo.
No,
y
no, porque es que el man
lo probó,
no es que,
de forma...
No, porque es que primero, mira que está la grabación del man, el man sí se desapareció, y en la grabación del man, el man no está como diciendo, uy, marica, estoy viendo extraterrestres, cero, o sea, el man está haciendo su operación de piloto y está reportando lo que está viendo como piloto. O sea, el man, yo creo que en ese momento ni siquiera te das cuenta. Weón, esto, porque mira que el man pregunta, ey, ¿hay alguna nave de la Fuerza Aérea o algo así, weón? Como tratando tú mismo de darte una explicación a qué es lo que estás viendo.
Sí, bueno, pues puede ser una teoría. Una de las teorías es la que yo digo, que el man estaba ya muy tostado de la cabeza, nadie le creía con, pues, digamos, sus cosas de la ufología, y la mejor forma de demostrarlo era poniéndose como ejemplo. La otra opción puede ser, por ejemplo, digamos, lo que le pasaba a la gente que creía mucho en Cristo, bueno, o pues que eso dicen, que eran muy religiosos, y pues cuando vinieron estas cosas de los estigmas y que le pasaba a la gente que era muy creyente, y pues también pudo haber sido algo así, que el man pues buscaba mucho cierto, pues ese tipo de temas, y pues el que busca tal vez encuentra, y lo pudo haber encontrado una experiencia de otro mundo.
Pero el man, es que mira que además el man era muy joven, weón. O sea, puede que el man era como nosotros, era un man medio entusiasta del asunto, pero pues tampoco era un loco que se iba a un chino de 20 años haciendo horas de vuelo, weón, pues que se va a ir a buscar.
Aparte, si no apareció y se desapareció el man por buscar fama, no se va
a total, y mira, a estrellar. Mira, desapareció el avión completo. O sea, no es que se haya desaparecido el avión, no, se desapareció el avión completo, no encontraron ni avión, ni chino, nada.
Esa digamos es una prueba importante, y pues lo de la grabación, ¿no? Que pues igual para la época de la que estamos hablando, pues hacer, digamos que una grabación de esas, pues no es tan fácil. Desaparecer un avión tampoco sería tan fácil, por ese lado cobraría sentido. Lo digo a que de pronto el man buscando experiencias las pudiera encontrar, porque por ejemplo, digamos, ahorita pasa un montón con las cosas de susto y cosas paranormales. He visto un montón de gente que pues como por ir a probar la experiencia de, oiga, yo quiero sentir una vaina paranormal de fantasmas, de miedo, pues van y recurren a muchos lugares donde han pasado pues muertes masivas, cementerios y todas esas cosas, buscando pues sentir la experiencia. Entonces por eso digo que de pronto el man buscando, encontró.
Pues a mí me parecería una chimba encontrar.
Claro, o sea, si usted es entusiasta de la mierda esta de la ufología y que le pase, pues usted...
Claro, usted muere feliz encontrando las respuestas a lo que buscó durante su vida.
Igual es fuerte, ¿no? Digamos que por llamar la atención no creo que haya sido. Yo descarto totalmente esa posibilidad.